Me llamo Eliseo, y en marzo del año antepasado me fui con un grupo de amigos a un viaje por carretera a una cabaña de Airbnb, escondida en lo profundo de las montañas de Vermont. Esto es algo que solemos hacer anualmente desde que estábamos en la universidad. Nos tomamos al menos un fin de semana para escaparnos a algún lugar en la naturaleza y pasar un tiempo al aire libre entre amigos y pasándola bien. Para mí es casi catártico, así que nunca faltó a esta cita anual con mis amigos. Al llegar al lugar, me quedé sin palabras al contemplar la belleza del paisaje. Llegamos a un pequeño pueblo con no más de 10 casas, las cuales estaban dispuestas en forma de semicírculo y tenían una especie de patio en común. Allí estacionamos y nos dirigimos a la casa de nuestro anfitrión para que nos entregara las llaves de la cabaña, la cual estaba a unos 35 minutos de camino por una pequeña carretera de tierra en lo profundo del bosque. La reservación fue hecha por Eric, uno de mis amigos, que es normalmente quien se encarga de sorprendernos con alguna locación fantástica, así que había mucha expectativa, y cuando finalmente llegamos, supimos que definitivamente no nos defraudó. La cabañera, hermosa y mucho más grande de lo que nos imaginamos, tenía dos pisos y en la parte superior había una gran terraza, pero lo más impresionante acerca de ella es que, según nos dijo nuestro anfitrión, esta fue construida hace más de 100 años, algo realmente impresionante teniendo en cuenta el buen estado en el que estaba. Lo primero que vino a mi mente fue, ¿cuánta historia habrá detrás de esas paredes? Mientras pensaba en eso, Mark me dio un codazo en el brazo para que comenzáramos a bajar las cosas de las camionetas. Sin embargo, desde el mismo momento en que llegamos a la cabaña, comenzaron a suceder cosas raras. Mientras nos acomodábamos, escuchamos pasos provenientes de áreas de la casa donde ninguno de nosotros había entrado aún. Puertas que se abrían y cerraban solas, ruidos de cosas moviéndose, madera crujiendo, etc. Tratamos de no pensar demasiado en ello, asumiendo que se trataba del viento o corrientes de aire. A fin de cuentas, la casa era vieja, y aunque estaba bastante bien conservada, seguramente tenía sus desperfectos ocultos, es normal. Después de todo, teníamos las puertas abiertas cargando cosas desde nuestros autos, y eso hacía que el viento entrara a la casa y moviera cosas, y si no era eso, quizás eran algunos animales en el techo o algo así. Más tarde esa noche, estábamos todos fumando y bebiendo en la terraza cual grupo de adolescentes en un campamento de secundaria, pero en realidad, éramos un grupo de amigos de mediana edad, casados y con hijos a los que decidimos dejar en casa por un par de días para darnos una escapada merecida después de mucho trabajo. Sin embargo, fue en ese momento cuando las cosas se pusieron aún más interesantes. Mientras estábamos todos en la terraza, comenzamos a escuchar varias puertas cerrarse de golpe en parte de abajo de la casa, y lo que sonaba como murmullos provenientes de las habitaciones vacías, e incluso pasos subiendo y bajando las escaleras. Ahora estábamos empezando a asustarnos un poco, pero nuevamente tratamos de explicarlo. Tal vez estábamos escuchando a otras personas en cabañas cercanas. Sabíamos que estaban allí, porque los habíamos visto salir antes, y habíamos pasado por sus cabañas camino a la nuestra. Pero claro, estas estaban a una distancia significativa, pero pensamos que probablemente hacían eco en la casa por acción del viento. Al día siguiente, decidimos salir a hacer un poco de senderismo y explorar la zona y tomar fotografías del hermoso paisaje. Pero antes de salir, decidí tomarle una foto a la cabaña. En ese momento no le presté mucha atención ya que mis amigos comenzaron a llamarme para emprender la caminata. No sabría explicar por qué, pero esa mañana sentí una vibra extraña, como si algo en la casa estuviera fuera de lugar. Es decir, no había nada fuera de lo común, pero simplemente la energía era diferente. Ahora que mis amigos se habían adelantado en la caminata y yo estaba solo frente a la cabaña, podía sentir una especie de oscuridad o de opresión, que no sabría cómo explicar, pero era algo sombrío. Muy cerca del lugar había un pequeño río y después de caminar, explorar la zona y tomar muchas fotos, decidimos ir a refrescarnos un rato y nos metimos al agua. la pasamos muy bien allí. Pero en un punto, Christian, otro de mis compañeros, salió del agua a hacer sus necesidades en el bosque. Bromeamos mucho al respecto, ya que este chico siempre tuvo un gran problema con sus intestinos flojos, y todos los años era lo mismo. Siempre tenía que ir al baño a cada rato. Sin embargo, fue aquí cuando ocurrió el primer suceso realmente inquietante. Pasaron varios minutos, y Christian no volvía. Pensamos que tal vez la actividad se había prolongado un poco, pero cuando habían pasado 25 minutos y él no regresaba, todos comenzamos a preocuparnos. Ya nos estábamos preparando para regresar y solo estábamos esperando por él, así que Eric y yo decidimos adentrarnos al bosque para ir a buscarlo. Sin embargo, por mucho que gritamos, él no contestó, parecía no estar cerca. Caminamos un poco más lejos, comenzando a preocuparnos, pero fue entonces cuando encontramos a Christian tendido sobre el suelo desmayado. Eric y yo nos miramos asustados y de inmediato corrimos a socorrerlo. Comenzamos a darle palmadas en la cara para que reaccionara y afortunadamente se despertó, pero parecía completamente aterrorizado y miraba a todos lados frenéticamente preguntando por el leñador. Eric y yo lo miramos completamente extrañados y le preguntamos de qué leñador hablaba. Él estaba muy agitado y se tocaba la cabeza como en busca de algo. Se estaba comportando de una manera muy extraña, y realmente nos estaba asustando, así que puse mis manos sobre sus hombros para que se quedara quieto por un momento, y le pregunté mirándole a los ojos y hablándole de manera pausada. ¿Qué te ocurrió? Christian respiró hondo, y luego nos contó que cuando se preparaba para volver escuchó detrás de él la voz de un hombre que lo llamó por su nombre. Al voltear, se encontró de frente con un hombre de unos 60 años con una camisa a cuadros, bigote y pelo muy blanco que tenía una hacha en la mano y una mirada iracunda. Pero antes de que él pudiera decir nada, el hombre levantó el hacha y la enterró en su cabeza, y fue allí cuando perdió el conocimiento. Eric y yo nos dimos una mirada, y después de un par de minutos de silencio, Eric se aclaró la garganta y le dijo al aún conmocionado Chris: «Amigo, no sé si te has dado cuenta, pero tu cabeza está intacta, no hay una gota de sangre en ninguna parte, y lo que es más importante aún, estás vivo. Es decir, si te hubieran dado un hachazo en la cabeza realmente, no estaríamos aquí hablando con nosotros y sin un rasguño. ¿Cuánta cerveza bebiste?». Christian seguía conmocionado y negaba con la cabeza como si estuviera muy confundido y desconcertado. «No lo entiendo, fue real, les juro que fue real». Después de eso, Eric y yo le mandamos a nuestro amigo y lo llevamos de vuelta con el resto. Él repitió la historia delante de nuestros compañeros, y estos tuvieron la misma reacción que nosotros. Era cerca de las 3 de la tarde en ese momento, y prácticamente no habíamos comido, y no habíamos comido nada desde la mañana. Por eso Berta, quien era enfermera, le explicó que probablemente había tenido un pequeño shock hipoglucémico, y probablemente todo el asunto del leñador y el hacha fue producto de un delirio. Esa explicación sonaba mucho más lógica, así que todos la aceptamos y, por supuesto, le dimos a Chris un montón de galletas por si acaso, pero él aún lucía muy desconcertado. Después de eso, preparamos algunos sándwiches, comimos y seguimos recorriendo la zona por un par de horas más, hasta que finalmente la tarde comenzó a caer y decidimos volver a la cabaña. Unas horas más tarde, estábamos reunidos en la terraza fumando y tomando algunas cervezas nuevamente, y comencé a mostrarle a mis compañeros las fotografías que había tomado. Nos estábamos riendo un poco por los ángulos en los que los había fotografiado, ya que varias de las fotos se las tomé a propósito cuando estaban desprevenidos, pero mientras deslizaba mi dedo por la galería, llegué justo a la primera fotografía que había tomado ese día, la que le tomó a la cabaña vacía antes de salir esa mañana. Me detuve en ellos un momento, y luego me deslicé a la siguiente. Pero entonces Chris me gritó: «¡Espera!». De inmediato volteé y lo miré. Entonces me dijo: «Regresa. Regresa a la foto anterior». No dije nada y solo deslicé de nuevo a la foto anterior. Él abrió mucho los ojos y señaló en un punto de la foto diciendo, «Es él». En ese momento todos nos miramos y luego a la foto. Y fue entonces cuando me di cuenta de que había en ella algo en lo que no me había fijado y que no estaba allí cuando tomé la foto. En una de las ventanas superiores de la cabaña, se podía ver tenuemente una figura parada allí y mirando directamente hacia la cámara. Era casi imperceptible a simple vista. Pero cuando hice zoom en la foto lo pude ver con mayor claridad. Era un hombre mayor con bigote y cabello blanco. Vestía una camisa a cuadros roja y sostenía algo sobre su hombro, un hacha. En ese momento, todas las mandíbulas cayeron al piso y se hizo un silencio absoluto en el lugar, pero este fue interrumpido un par de segundos después por un escalofriante grito. Este provenía de la planta baja y de inmediato todos corrimos hasta allí, y al llegar encontramos a Berta parada en la puerta de la cocina mirando hacia la ventana paralizada de pánico. Le preguntamos qué le ocurría, pero ella no respondió, solo señaló con el dedo hacia la ventana, y cuando miramos hacia allí, no lo podíamos creer. Allí estaba el hombre, mirando fijamente hacia nosotros desde la oscuridad y sosteniendo firmemente su hacha. Estuve a punto de marcar al 911, de no ser por lo que ocurrió después. El hombre del otro lado se encontraba como a unos 3 metros de distancia de la ventana, la cual era amplia, y lo dejaba ver claramente de la cintura hacia arriba. Mientras todos estábamos paralizados y sin poder creer lo que estábamos viendo, el anciano comenzó a caminar y acercarse, hasta que en un momento tomó su hacha y la lanzó directo hacia la ventana. Les juro por Dios que pude ver el enorme hacha venir directo hacia el vidrio. Todos nos agachamos por instinto para esquivar el hacha y gritamos al unísono esperando el golpe y los vidrios rotos, pero eso nunca ocurrió. Después de unos segundos nos levantamos y miramos nuevamente hacia la ventana. Y allí estaba el hombre. Ahora más cerca y de nuevo con su hacha en el hombro, nos dio una última mirada escalofriante llena de ira y se desvaneció detrás del cristal. Todos nos quedamos mudos por unos instantes, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir, pero pronto el pánico se apoderó del lugar. Las chicas comenzaron a llorar y a gritar, mientras que los demás casi nos orinamos los pantalones. Estaba claro que después de eso, nadie quería quedarse a pasar la noche en la casa. De inmediato todos comenzamos a empacar nuestras cosas y las embarcamos de nuevo en los autos y regresamos en medio de la oscuridad hasta el pueblo. Una vez allí, casi le derribamos la puerta a nuestro anfitrión, le devolvimos la llave y le contamos lo que había ocurrido. Él nos miró con cara seria, pero sin una gota de asombro en ella, algo que no pude pasar por alto. Esa noche, desplegamos nuestras tiendas de campaña, las cuales habíamos reservado para pasar nuestra última noche en el bosque, pero terminamos colocándolas en el pequeño patio conjunto del pueblo y durmiendo allí. A la mañana siguiente, me desperté más temprano que mis compañeros, y al salir de mi tienda, observé a Willy, nuestro anfitrión, cortando algunos maderos en el patio de su casa. Así que me acerqué a él, y sin mucho rodeo le pregunté por lo que había ocurrido anoche en la cabaña, porque estaba seguro de que él lo sabía. Su actitud de anoche me lo confirmó. Él miró al suelo por unos segundos, luego levantó la cara, me miró y me invitó a su casa a tomar un café. Una vez allí, me contó que efectivamente habíamos visto un fantasma. Se trataba del primer dueño de la cabaña, quien la construyó hace más de 100 años. En los años 1920, su nombre era Edmund, y se trataba de un leñador ermitaño que asesinó a su hermano de un hachazo en la cabeza después de una discusión por la tenencia de las tierras. Y cuando las autoridades fueron a por él, el hombre se quitó la vida cortándose el cuello con su propia hacha. Willy se disculpó por lo ocurrido, y se excusó diciendo que si bien en el pasado han sido muchos los visitantes que se han topado con el fantasma de Edmund, hacía varios años que estaba rentando la vieja cabaña, y esto no había vuelto a ocurrir. También me devolvió el dinero y me pidió que le dijera a mi amigo que no le diera una mala reseña, ya que la renta de la cabaña era el principal sustento de su familia, pues en la zona no había muchas fuentes de ingreso. Yo le devolví el dinero, le agradecí por decirme la verdad y le prometí que no haríamos una mala reseña. Un par de horas después, mis amigos se despertaron, entonces desarmamos las tiendas y nos fuimos del lugar. No les hablé de esto, hasta que hicimos nuestra primera parada para almorzar, y Eric estuvo de acuerdo en no darle una reseña negativa a Willy, a pesar de que sabíamos que esto significaba que otras personas podrían vivir la misma experiencia aterradora que nosotros. Creo que no es necesario aclarar que nunca más volvimos a ese lugar, pero esta aterradora experiencia se quedará en nuestra memoria para siempre. De hecho, siempre que nos reunimos, no podemos evitar hablar de ello en algún punto. A mediados de los años 90, mi esposo y yo decidimos comprar una cabaña que estaba ubicada en lo profundo de las montañas de Maine. Habíamos viajado allí en nuestro segundo aniversario de bodas, y desde ese momento nos enamoramos profundamente de aquel hermoso lugar. Por eso, cuando supimos que uno de los habitantes de la zona quería vender su vieja cabaña, no perdimos oportunidad en comprársela. Desde entonces, ese se había convertido en nuestro pequeño refugio, siempre que queríamos apartarnos del bullicio de la ciudad y el estrés del trabajo. Mi esposo y yo viajábamos por lo menos una vez al año a Maine para pasar tiempo en nuestra pequeña cabaña, y realmente cada día que pasábamos allí era maravilloso. Stuart y yo nunca tuvimos hijos, a pesar de que lo intentamos de muchas maneras, pero simplemente no se nos concedió, por lo que siempre fuimos solo él y yo. Sin embargo, hace 10 años Stuart enfermó de cáncer. Este era un cáncer de páncreas muy agresivo, pero aún así, él luchó hasta el último momento. Lamentablemente, la enfermedad le ganó la batalla hace 8 años, un 4 de marzo, que siempre recordaré como el día más triste y desolador de mi vida. El día en que perdí al único gran amor que he tenido. Siendo que aquella cabaña en la profundidad de la montaña era nuestro lugar especial, se convirtió también en mi refugio en medio de aquel momento tan doloroso. Antes de morir, él me hizo prometerle que nunca la vendería, y para mí no hizo falta la promesa, ya que nunca habría vendido ese lugar ni por todo el oro del mundo. En cambio, me interné allí durante casi un año después de su fallecimiento. Dejé atrás mi antiguo trabajo, mi casa en la ciudad, mi familia, mis vecinos, y simplemente junté todo lo que aldaba de nuestros ahorros y decidí refugiarme en la tranquilidad del bosque y la paz de los recuerdos de aquel lugar, hasta que me sintiera lo suficientemente entera como para volver a mi vida y a la civilización. La cabaña estaba bastante alejada del poblado más cercano. Era unos 40 minutos aproximadamente para llegar hasta allí en auto, por un pequeño sendero de piedras que mi esposo y yo construimos, ya que el anterior era de solo tierra y solía ponerse resbaladizo cuando llovía. Durante todo ese tiempo, viví como una especie de ermitaña y solo salía al pueblo una o dos veces por semana a comprar suministros. No tenía servicio de internet ni señal de teléfono. Estaba completamente aislada del mundo, solo con mi vieja televisión para saber lo que ocurría en el exterior. A la mayoría de la gente le daría pánico quedarse solo en medio de la nada, y mucho más después de haber perdido un ser querido que estuvo tan vinculado a ese lugar. Recuerdo que una vez hablé con mi hermana por teléfono, mientras me encontraba haciendo compras por el pueblo, que era ese momento en el que aprovechaba para comunicarme con ella, y recuerdo que me preguntó si no me daba miedo que el fantasma de Stuart me apareciera en ese lugar. Me reí muchísimo y sin mentir ni en una sola sílaba, le respondí que eso sería lo mejor que podría pasarme, porque lo extrañaba muchísimo, pero de alguna manera, aunque no estuviera allí físicamente y no pudiera verlo, sí podía sentir que su espíritu de alguna manera moraba en ese lugar y me hacía compañía y me protegía. Pero esto era más algo que yo deseaba creer que algo que realmente fuera así, o al menos hasta ese momento. Habían pasado varios meses desde la muerte de Stuart y había comenzado a sentirme más fuerte emocionalmente. La soledad ya no me afectaba tanto como antes. De hecho, La paz y la tranquilidad que encontraba en la cabaña me habían ayudado a sanar de una manera que nunca hubiera imaginado. Pero una noche, mientras leía un libro junto a la chimenea, escuché un ruido extraño proveniente de la puerta principal. Al principio pensé que había sido el viento, pero el sonido se repitió, y cada vez más insistente. Esto realmente me inquietó. No tenía contacto prácticamente con nadie, así que, ¿quién podría ser? Me levanté de la silla y me acerqué cautelosamente a la puerta. Asomé la cabeza y no vi a nadie. Entonces respiré hondo y me dispuse a volver a mi sofá, pero entonces la puerta se abrió de golpe. Mi cuello se volteó de un latigazo, obviamente sorprendida, pero mi sorpresa se convirtió en terror cuando vi a un hombre entrar a zancadas en la cabaña. Me quedé completamente paralizada, mientras sus ojos enrojecidos recorrieron la habitación buscando algo. En ese momento mi primer instinto fue saltar del sofá e intentar huir, pero entonces el hombre se abalanzó sobre mí. Este hombre era alto y regordete. Tenía un aspecto sucio y desaliñado y un penetrante olor a alcohol.
Estaba muerta de miedo y casi no podía creer lo que estaba ocurriendo. El hombre me tomó por los brazos e intentó inmovilizarme en el mueble, pero yo luché tanto como pude. Lo pateé, lo arañé y me retorcí con todas mis fuerzas para tratar de quitarlo de encima de mí, pero obviamente estaba perdiendo la batalla. Comencé a gritar, por ayuda histéricamente, pero sabía que eso era casi en vano, porque la casa más próxima estaba a cientos de metros y era muy difícil que pudieran escucharme. El hombre me abofeteó dos veces y luego tomó mis muñecas con su enorme mano y las puso por encima de mi cabeza, mientras con la otra sacaba algo del bolsillo de su pantalón. Luego me di cuenta de que era una cuerda y comenzó a amarrar mis muñecas, pero yo seguía luchando por soltarme. Me golpeó de nuevo, gritándome que me quedara quieta y dejara de hacer ruido. Sus ojos estaban rojos y su cara tenía una expresión realmente aterradora. Sabía que era imposible escapar de él o detenerlo de alguna manera, así que comencé a decirle que se llevara lo que quisiera pero que me dejara ir, y las palabras que dijo después me helaron la sangre. Lo que quiero está justo aquí. Sentí que mi corazón se paralizó en ese momento, y comencé a gritar con mucha más fuerza mientras él se reía maliciosamente y con sus manos asquerosas rompía mi camisa. Comencé a llorar desesperadamente, sabiendo lo que este asqueroso deseaba hacerme. Pero entonces algo pasó. El hombre levantó la vista y se quedó mirando fijo a un punto detrás de mí. Su sonrisa se congeló instantáneamente, y el gesto de su cara cambió de una expresión asquerosa de maldad a una de puro miedo. El hombre se quedó paralizado por unos instantes y traté de girar mi cuello para ver qué le causó tanto pánico. Pero con él sobre mí y mis manos aprisionadas sobre el sofá, no podía mirar. Fue entonces cuando este tipo comenzó a gritar despavorido, pero sus gritos eran algo espeluznante, como si acabara de ver la cosa más aterradora del mundo, y sin más, simplemente se quitó de encima de mí y salió corriendo de la cabaña gritando como un demente. Estaba muy conmocionada, no entendía nada. Apenas el hombre se fue, corrí hasta la puerta y traté de cerrarla, pero la cerradura estaba rota debido a la patada que le dio para abrirla. Comencé a mirar en dirección a donde el hombre había clavado sus ojos para saber qué había allí, pero no había nada, nada. Sin embargo, no tenía tiempo para perder buscando nada, así que corrí hasta mi habitación y saqué el pequeño revólver de Stuart que siempre guardaba en la mesita de noche. Me puse una nueva camisa y llevé el arma conmigo mientras subía a mi camioneta y me dirigía al pueblo a darle aviso al sheriff. Esa misma noche, dos oficiales patrullaron la zona en busca del tipo, pero no lo encontraron. Un oficial se quedó en mi casa durante toda la noche para protegerme por si el hombre volvía, pero no lo hizo, y no fue hasta 3 días después cuando supe quién era y lo que le había ocurrido después de salir huyendo de mi cabaña. Este hombre era un forastero, que aparentemente tenía varios días en el pueblo. El hombre era un borracho que tenía además varias entradas a prisión por acoso sexual, y un par de delitos menores relacionados con peleas en bares, pero él ya no volvería a causar problemas, ya que su cuerpo fue encontrado flotando en el lago 3 días después del incidente. Tenía la misma ropa, y la autopsia reveló que se había ahogado, y tenía al menos 72 horas de haber fallecido, por lo que debió haber muerto esa misma noche en que me atacó. No puedo decir que siento ninguna pena por él, en absoluto. La única razón por la que lamente su muerte es porque ahora nunca sabré qué fue eso que vio y qué tanto miedo le causó cuando salió huyendo de la cabaña. Aunque en el fondo no necesitaba que nadie me lo dijera, en el fondo yo sabía que había sido el espíritu de Stuart el que me protegió esa noche de aquel infeliz. Sin embargo, un par de noches después, tuve un sueño muy vívido en el que vi a Stuart de pie junto a mi cama. Tenía la misma sonrisa cálida que siempre lo había caracterizado. Me miró a los ojos y me dijo: «No te preocupes, mi amor. Siempre estaré contigo para protegerte». Al despertar, sentí una profunda paz. Supe en ese momento que había sido él quien me había salvado. Después de eso, me quedé unos meses más en la cabaña antes de finalmente regresar a mi casa en la ciudad. Pero regreso cada año y me paso allí una temporada. Ese siempre será mi lugar favorito del mundo y aquel en el que me siento más cerca de Stu. Pero ahora todas las puertas y ventanas están reforzadas y tengo cámaras de seguridad en toda la propiedad, aunque sé que el amor de Stuart sigue siendo mi mayor guardián. Mis padres siempre fueron grandes amantes de la naturaleza y soñaban con una vida en el campo. Por eso, cuando yo tenía 10 años, mi padre adquirió una parcela de unos 30 acres en el interior de una montaña. Siempre recordaré el día en que mi papá me llevó por primera vez a conocer la propiedad. Estaba como niño con juguete nuevo, y yo solo podía pensar en que ese sitio era el más aislado en el que había estado en toda mi vida. Literalmente no había más que tierra y bosque en kilómetros a la redonda. No teníamos un solo vecino en aproximadamente 25 millas. Sin embargo, estábamos a solo 50 minutos de la ciudad, lo que para mí era todo un viaje. Pero según mi padre, estábamos muy cerca de todo. Sinceramente, la idea de mudarme al medio de la nada no era demasiado seductora para mí. Aunque me gustaban los animales y el estilo de vida al aire libre, no era algo que quisiera todo el tiempo, no como para vivir allí, pero tenía 10 años, y no es que tuviera demasiado derecho a opinar. Además, nunca en mi vida había visto a mis padres tan felices, así que supuse que sería bueno. Papá era carpintero de oficio, así que no le costó demasiado construir la cabaña, más bien lo hicimos entre todos. Pero obviamente, él fue quien tuvo la mayor parte del trabajo y quien desarrolló la idea. En el lugar, teníamos muchas gallinas, cerdos e incluso un par de vacas. También cultivamos nuestras propias hierbas y verduras. Incluso teníamos árboles frutales. A pesar de que la cabaña estaba en el medio de la nada, gozábamos de todas o casi todas las comodidades que teníamos en la ciudad. Los paneles solares alimentan de electricidad a toda la casa la mayor parte del tiempo, aunque también teníamos cableado eléctrico normal, pero este se usaba en el mínimo posible. El segundo verano después de mudarnos, mi padre decidió construir una nueva área de corrales para albergar más animales, y también un cobertizo más amplio para guardar los suministros y tener acceso más fácil a las herramientas que debíamos utilizar para las labores. Esto implicó mover una gran cantidad de toneladas de ramas astilladas y luego limpiar los arbustos bajos y otro follaje con un machete o un hacha. Una vez que sacamos todo eso, solo nos quedó un montón de tierra y empezamos sacando todas las rocas grandes del área para que pudiéramos labrar el suelo. El trabajo era bastante arduo, como lo es todo en el campo, y por supuesto nos llevó varios días. Después de hacer la remoción de tierra, mi papá me envió un poco más allá en el bosque a cortar algunos troncos, para comenzar a hacer fundaciones de madera. El bosque que rodeaba la casa era denso y muy hermoso, y a menudo solía ver animales salvajes merodeando por ahí, ciervos, jabalíes y muchísimas aves, así que no era raro levantar a la vista y ver algún animal moviéndose entre las ramas. Sin embargo, ese día algo llamó mi atención más de lo habitual, y es que me pareció ver un movimiento inusual entre unos arbustos más adelante. Lo miré la primera vez y no le di mucha importancia. Pensé que se trataba de algún ciervo caminando por ahí, pero un par de horas más tarde escuché un sonido que no era precisamente animal. Se escuchó como una especie de tos amortiguada, como cuando tienes ganas de toser pero estás intentando que no se oiga. Esto, por supuesto, llamó mi atención de inmediato, y clavé mis ojos en el lugar de donde provenía el sonido, pero estaba un poco alejado y no podía distinguir bien. Di un par de pasos para dirigirme al lugar, pero entonces la maleza se empezó a mover de nuevo, como si lo que estaba allí se estuviera alejando, y eventualmente se perdió entre el follaje. Esto me inquietó un poco, pero no le di mayor importancia. Pensé que estaba confundido, y solo se trataba de algún animal. Al día siguiente, nos levantamos temprano y mi padre me envió de nuevo al bosque a cortar el resto de los maderos, y cuando tenía unas horas, nuevamente noté que los arbustos se estaban moviendo en el mismo lugar. Miré hacia allí rápidamente, y fue entonces cuando lo vi. Entre los arbustos había un hombre mirándome fijamente, oculto dentro del follaje. Hicimos contacto visual por un momento y él me sonrió y me hizo señas con una de sus manos para que me acercara. Su sonrisa apareció amigable, pero el solo hecho de que estuviera agazapado observándome me dio escalofríos. Así que en vez de caminar hacia él, salí corriendo hacia la construcción para avisarle a mi papá. Al llegar a donde estaba, le dije que había un hombre entre los arbustos observándome. Mi papá levantó la vista y trató de mirar hacia el lugar, pero sin dar mucha importancia. Me preguntó si estaba seguro y le dije que sí, que incluso me llamó. Además, le conté que había escuchado a alguien toser en ese mismo lugar ayer, y en ese momento mi padre me miró y me di cuenta que esta vez sí se lo estaba tomando en serio. Papá soltó la pala que tenía en la mano y tomó mi hacha, pero cuando nos estábamos acercando al lugar, los matorrales comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez pudimos ver claramente a un hombre ponerse de pie y correr a través del bosque. Papá intentó seguirlo, pero estábamos a una distancia muy lejana, por lo que era inútil intentar alcanzarlo. Mi padre se quedó un rato con la vista fija en el lugar y luego me llevó a casa donde mamá me estaba esperando con un emparedado. Él me dijo que me fuera a la mesa y llamó a mi mamá discretamente. Ambos salieron de la casa y los vi conversar en la puerta en voz baja, pero no escuché nada. De pronto papá se apartó de la puerta y la siguiente vez que regresó tenía un rifle en la mano, una soga y su linterna. Le pregunté a dónde iba y solo me respondió que vendría en un instante. De inmediato me levanté de la mesa e intenté seguirlo, pero mi madre me detuvo diciéndome lo mismo, que ya regresaba. Sin embargo, yo sabía que esto tenía que ver con el tipo de hacía un rato. Ayudé a mi madre a hacer algunas labores en la casa, pero cuando habían pasado 2 horas y papá no había vuelto, comencé a preocuparme, y al mirar a mi madre me di cuenta de que ella también parecía estarlo. Sin embargo, unos 20 minutos después, ya empezando a oscurecer, escuchamos que la puerta principal se abrió de golpe. Afortunadamente era mi padre, pero él no parecía estar bien. Papá entró a la casa con la cara pálida, respirando agitadamente y con sus manos temblorosas. No dijo nada, solo cerró la puerta con seguros y luego hizo lo mismo con las ventanas y el resto de las puertas. Mamá y yo estábamos muy sorprendidos. No sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero debía ser grave para que papá estuviera en ese estado. Mi madre le preguntó un par de veces qué le ocurría, pero él solo comenzó a preguntar por su teléfono y le dijo a mamá que debían llamar a la policía. Ahora estábamos oficialmente asustados. ¿Qué pasó en el bosque para que papá estuviera en ese estado y quisiera llamar a la policía? Mi madre buscó el teléfono, pero antes de acercárselo le dijo seriamente que le dijera lo que había ocurrido. Pero él le dio una mirada y luego me miró a mí que estaba detrás de ella. Entonces me pidió que me fuera a la sala un momento. Pero yo me negué. Tenía 12 años, y era lo suficientemente grande para escuchar lo que tenía que decir. Yo también necesitaba saber lo que había ocurrido, y así se lo hice saber a papá con firmeza. Él me miró por un momento, y luego asintió con la cabeza. Fue entonces cuando nos contó el macabro hallazgo que había hecho en el bosque. Después de salir de casa, mi padre comenzó a buscar en el área al hombre que había visto en la tarde. Estuvo revisando los alrededores, pero no logró verlo por ningún lado. Sin embargo, sí había logrado ver sus huellas, pero cuando se dio cuenta de que comenzaba a oscurecer, decidió regresar a casa, pero no volvió sobre sus pasos, sino que tomó otro sendero, y fue entonces cuando al intentar cruzar por unos arbustos, se tropezó con algo y cayó al suelo. Pero cuando se puso de pie y volteó a mirar la cosa con la que había tropezado, se quedó completamente pasmado. No se trataba de una cosa, sino de una persona. Era el cuerpo de una niña de unos 12 o 13 años, el cual estaba descalzo, semidesnudo, con los ojos abiertos y una horrible marca púrpura alrededor de su cuello. Pero eso no era todo. Unos metros más allá, también oculto entre los arbustos, pudo ver un par de piernas que sobresalían del follaje, y al acercarse, aún conmocionado por lo que acababa de ver, se encontró otro cuerpo, pero este era de un niño de más o menos la misma edad que la niña que había visto hacía un momento. Obviamente entró en pánico y vino corriendo hacia la casa. Según mi papá, por el estado de los cuerpos, la niña debía llevar muerta varios días, pero el cuerpo del niño parecía reciente. Mientras papá nos contaba esta macabra historia, sentí un fuerte dolor en la boca del estómago y me dieron ganas de vomitar, mientras que mi madre comenzó a temblar y a llorar. Creo que todos pensamos lo mismo en ese instante. Yo era su siguiente víctima. Mi padre llamó a la policía y un par de horas después tres patrullas estaban en la casa. Los oficiales tomaron las declaraciones de mi padre y este los llevó al lugar donde estaban los cuerpos. Desgraciadamente no pudimos darles una mejor descripción del hombre de los arbustos, porque apenas sí pudimos verlo, pero un par de días después nos enteramos de que había sido aprehendido. Fue capturado por la policía cuando intentaba salir del estado conduciendo una vieja camioneta pickup roja, llena de comida para animales, la cual luego se comprobó que era robada. En la comisaría, el sujeto terminó confesando los asesinatos de los dos niños que estaban en nuestra propiedad, los cuales habían sido reportados como desaparecidos en dos vecindarios cercanos del centro de la ciudad, con varios días de diferencia. Ambas víctimas fueron abusadas sexualmente por este degenerado y estrangulados hasta la muerte. Sin embargo, estas no habían sido sus únicas víctimas, ya que más adelante también se le vinculó con la desaparición de otros tres niños en una ciudad cercana. Crímenes que también confesó a cambio de evadir la pena capital y recibir una sentencia de cadena perpetua. Este hecho marcó de manera importante a mi familia, tanto así, que al cabo de un par de años, mis padres vendieron la propiedad y adquirieron otra en similares condiciones en las Montañas Rocosas de Colorado, donde viven hasta el día de hoy. Mi madre es una persona muy espiritual y bastante creyente de los asuntos paranormales, y en un par de ocasiones manifestó haber visto el fantasma de uno de los niños, el de la niña para ser más específicos, y simplemente no quería vivir en una propiedad donde sabía que había ocurrido algo tan atroz. Yo celebré esta decisión, porque la verdad es que después de esos hechos, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Jamás volví a sentirme cómodo caminando entre el bosque y mi padre. A pesar del gran apego que sentía por aquel lugar, entendió que ya no era el hogar feliz que tanto habían deseado construir allí. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuve de haber sido víctima de este depredador asqueroso, pero siempre me pregunté, ¿por qué no me atacó? Y la única respuesta que viene a mi mente es que quizás no lo hizo porque yo tenía un hacha en la mano, y lo más probable es que me hubiera defendido con ella. Seguramente estaba esperando algún momento de descuido para agredirme, pero afortunadamente, eso no ocurrió. Cuando tenía 19 años, estaba de vacaciones en la universidad y decidí irme a pasar esa temporada en casa de padres, en un pequeño pueblo ubicado al pie de una montaña. Tenía varias semanas allí y en esa oportunidad, ellos fueron a la ciudad para visitar a mi hermano. Pero yo estaba en una etapa de angustia en la que solo quería estar sola, y la casa de mis padres en el medio de la nada era perfecta para eso. Había pasado la noche anterior sola en mi habitación, bebiendo vino y viendo películas deprimentes. Estaba empezando la que luego sería una larga carrera como bebedora, y pasé una larga noche de borrachera. Así que cuando ellos me dijeron para que los acompañara, yo me sentía tan mal que todo lo que quería hacer era acostarme y estar sola. Definitivamente no tuve el estómago para estar con mi familia por 72 horas seguidas, así que solo inventé una excusa y me dejaron atrás. Era raro. Un fin de semana en casa y en vez de fiestas y reventones con amigos, lo primero que se me ocurrió fue cortarme todo el cabello. Esto fue alrededor de la época que Britney Spears se afeitó la cabeza, y eso estuvo en todas las estaciones de noticias de Estados Unidos. Pensé discretamente que era un poco rudo ir en contra de lo que todos pensaban acerca de ti, especialmente preparándote para volver a la universidad, como era mi caso en ese momento. Cortarme el cabello parecía ser la ruta más rápida y conveniente de rebelión para mí. Después de mi corte improvisado, fui al baño para tomar una tarde en el mini spa. Mascarillas, humectantes, e incluso abrí la ducha para que todo estuviera lleno de vapor. Después de una hora de descanso en el baño y limpiándome todo el cabello, salí al pasillo desnuda, tal como el día que nací. Moverme desnudo por la casa es un pasatiempo premiado para muchos hogareños y yo no fui la excepción. Era una de mis cosas favoritas del aislamiento. Entré a la cocina a buscar un bocadillo, pero me quedé completamente desconcertada cuando miro por la ventana y veo una nota pegada allí que simplemente me pareció rara. Creo que no recuerdo que mis padres me dejaran una nota a primera vista, y menos en la ventana, en la nevera en todo caso. Reconocí de inmediato que no era la letra de ninguno de ellos. Esta decía: "Iba a dejarte una carta, pero veo que todavía estás aquí". Mi sangre se congeló al leer esto. ¿Todavía estás aquí? ¿Quién diablos escribió esto? En ese momento pude sentir el agua goteando por mi espalda y recordándome que estoy sin ropa parada y mitad de la cocina frente a una ventana sin cortinas. No es que tenga demasiados vecinos cerca, pero si alguien está allí afuera, seguro me está mirando. De inmediato corrí a mi habitación a ponerme algo de ropa. Prefiero que me maten antes que correr desnuda hacia la calle, pero cuando entro a mi habitación, encontré mi corazón se paraliza al ver que hay un hombre alto, con cabello rubio y ropa oscura parado justo al lado de mi cama. Y en el momento en que me vio entrar, una sonrisa se extendió por su cara de oreja a oreja, y es la cosa más espeluznante que he visto en mi vida. Lo único que pude hacer es gritar: "¡Auxilio! ¡Quieren matarme!", con toda la fuerza de mis pulmones. Entonces su sonrisa se desvaneció por completo y sus ojos se abrieron mucho. Entonces, extendió sus palmas hacia mí como disculpándose, mientras negaba con la cabeza. Fue entonces cuando lo reconocí. Este tipo raro es el chico con el que salí en mi primer año. Fuimos juntos durante aproximadamente 3 semanas antes de que se escapara de su casa y desapareciera durante meses. Lo último que supe es que él sufría de una enfermedad mental y no podía dejar la medicación, lo cual había hecho una semana antes de su desaparición, pero luego de eso, yo me mudé del pueblo para asistir a la universidad y no supe más nada de él, hasta varios meses después cuando me dijeron que sus padres lo habían encontrado viviendo entre vagabundos en una estación de tren. Obviamente, esta no era la mejor referencia de su persona que podía tener, pero ahora él estaba aquí y solo se quedó sonriendo en mi habitación y mirándome. Mientras yo seguía tiesa como una estatua, él extendió la mano hacia atrás, agarró mi ropa de la cama y luego me la entregó. Después de eso comencé a vestirme en la situación más incómoda que posiblemente pudieras imaginar. Ni siquiera actuó como si estuviera haciendo algo malo. lo cual era espeluznante pero también un consuelo, porque su actitud fue como la de un niño pequeño, o algo así. Él me hizo sentarme en la cama después de vestirme, y lo único que hizo fue pasar su mano por mi cabeza pelona y reírse de eso. No hizo nada raro ni violento. No me amenazó ni me lastimó. No hizo más que irrumpir en mi casa. Escuchó que me iba a mudar y quería verme antes de irme. Eso me dijo. Dijo que había estado pensando mucho en el pasado y que el primer año era su favorito. No estuvimos juntos mucho tiempo, pero guardaba un recuerdo especial de él, ya que ahora que lo pensaba, él siempre fue muy amable y dulce conmigo. Pero después de lo que me dijeron, pensé que simplemente había perdido el juicio y se había vuelto un bicho raro. Pero claramente estaba siendo prejuiciosa. Hablé durante un par de horas con él sentada en mi cama y luego se fue. Nunca lo volví a ver, pero un par de años después, escuché que estaba completamente institucionalizado por esquizofrenia. Esto me hizo sentir bastante mal por él, porque sé que no debe ser fácil luchar contra una enfermedad mental. Pero también me pregunté, ¿cuánto tiempo había estado en mi casa sin que yo lo supiera ese día? Y peor aún, ¿podría haberme lastimado? Honestamente, no tengo idea de lo que pudo haber pasado en otras circunstancias. Pero ese día su actitud hacia mí fue bastante dulce y amable, como lo había sido siempre. Sin embargo, eso no borra que fue un momento muy bizarro y espeluznante. Cuando era niño vivía junto a mis padres en un pequeño pueblo montañoso, donde no había más de 50 habitantes, personas mayores en su mayoría, ya que los jóvenes por lo general abandonaban la aldea para buscar trabajo y oportunidades en la ciudad. Así que prácticamente no había niños en el pueblo, solo yo y mis 5 amigos de siempre. A pesar de que este era un lugar bastante aislado, era hermoso y pintoresco y bastante popular entre los montañistas. Y mi familia no tenía contemplado mudarse de allí en el futuro próximo. Pero hubo un acontecimiento en particular que hizo que mis padres decidieran vender nuestra casa y mudarnos a otro lugar de inmediato. Todo comenzó cuando nuestro vecino de al lado comenzó a construir una pequeña cabaña en su patio trasero. Obviamente tenía derecho a hacer lo que quisiera en su propiedad, especialmente durante las horas del día, pero mi papá dijo que todos los ruidos de sierras y martillazos eran un verdadero dolor de cabeza. Pensó que solo serían un par de días, pero este hombre pasó más de 2 semanas haciendo todo ese ruido insoportable todos los días, especialmente por las noches, prolongándose hasta altas horas de la madrugada. El tipo hacía un montón de cosas diferentes, y todo el ruido era un verdadero tormento. Martillos, taladros, sierras, era verdaderamente desesperante, en especial porque las casas del pueblo eran mayormente de madera, incluyendo la nuestra. Así que no era muy buena aislando el sonido, y todo lo que hacía el vecino de al lado se escuchaba como si estuviera en nuestro propio patio. En varias oportunidades mi papá intentó razonar con él, pidiéndole amablemente que tratara de hacer sus labores en el día, pero el tipo era un completo idiota, y la última vez le dijo a mi papá que esa era su propiedad y él haría lo que le diera la gana en ella, y que si no le gustaba, se mudara. Se imaginarán cómo le sentó esta respuesta a mi padre. Lo resumiré diciendo que casi se van a las manos ese día. Pero finalmente, mi madre y yo intervinimos para que no hubieran hechos de violencia. Al final, papá terminó llamando a la policía, y fue entonces cuando el tipo medianamente entró en razón, o más bien, dejó de hacer ruidos por la noche y comenzó a trabajar durante el día. Sin embargo, una mañana, mi papá vio al hombre cargando una caja que parecía muy pesada hacia la cabaña, y no le hubiera dado mayor importancia de no ser porque en un momento el peso de la caja fue demasiado, y se le cayó al piso, pero cuando mi padre miró lo que se había derramado por todo el lugar se quedó boquiabierto. Se trataba de un montón de cadenas, grilletes y otros artefactos extraños, como correas de cuero y cosas con púas. Pero el montón de cosas extrañas que se cayeron al suelo no era lo único sospechoso, sino que en ese instante El hombre comenzó a mirar a todas partes como si estuviera nervioso, y empezó a recoger todo rápidamente y ponerlo de nuevo en la caja. Luego levantó la vista hacia nuestra ventana, pero mi padre se agachó para no ser visto. Entonces el vecino tomó de nuevo la caja y la metió en la cabaña, cerrándola con un gran candado. Todo esto parecía muy extraño, y obviamente no pasó desapercibido ante los ojos de papá, quien a partir de ese día comenzó a poner mucha atención en lo que ocurría en la casa de al lado. Fue así como se dio cuenta de que las cosas que estaba llevando el vecino para la cabaña no parecían para nada las cosas normales que colocas en una casa. Es decir, el hombre no estaba colocando muebles, utensilios de hogar, sino objetos y artefactos que parecían sacados de una cámara de tortura. Era muy inquietante. Cabe destacar que para ese momento, la cabaña ya había sido construida y el hombre la visitaba con bastante frecuencia, pero por alguna razón, seguíamos escuchando el sonido de martillos, sierras y objetos siendo golpeados en ese lugar. Pero hacía un buen tiempo que no se le veía llevar madera o cosas de construcción, sino justamente ese tipo de artefactos raros que daba mucho que pensar. Sin embargo, el asunto llegó a su punto de quiebre una noche en la que, además del martilleo y el sonido de una especie de taladro, se escuchó un fuerte grito proveniente del interior de la cabaña. Eran como las 3 de la mañana en ese momento, pero mi padre siempre ha tenido el sueño muy ligero, y todo el ruido que se hacía en la casa de al lado no lo dejaba dormir, de nuevo. Así que pudo oír claramente el grito que provenía de allí, y que luego fue amortiguado por algo. En ese momento mi padre saltó de la cama y se asomó por la ventana de una de las habitaciones que le permitía una mejor vista hacia la cabaña del vecino, ya que desde abajo la cerca no permitía ver hacia el patio. Papá se mantuvo allí por unos minutos, hasta que vio al hombre salir de la cabaña con la ropa manchada de rojo. Se dirigió a la casa, y unos minutos después volvió con otra camisa y algo en su mano. Algo que parecía ser una especie de punzón que brillaba a la luz de la luna. Pero lo más espeluznante fue que cuando el tipo abrió la puerta para entrar de nuevo a la cabaña, mi padre pudo ver en el piso lo que parecía ser un vestido de mujer arrugado y lleno de sangre, como si alguien se hubiese limpiado las manos con él y lo hubiera arrojado al piso. El vestido era azul celeste, por lo que se podían distinguir bastante bien las manchas en él. La impresión de mi papá fue tan grande que dio un salto hacia atrás, tropezándose con una butaca y cayendo de espaldas al piso, pero asimismo corrió casi a gatas bajando las escaleras a toda velocidad hasta llegar a su habitación, que estaba en la planta baja, y despertar a mi mamá. Papá le contó lo que acababa de ver y ella, igual de horrorizada, le dijo que debían llamar a la policía de inmediato. Unos 20 minutos después, una patrulla llegó a la casa del vecino e irrumpieron en ella sin previo aviso. Hubo tanto ruido que todos los vecinos cercanos se asomaron a ver lo que estaba ocurriendo. Unos instantes después, la policía salió de la casa con el tipo esposado y lo metieron en una de las patrullas. Había mucho movimiento. Uno de los policías comenzó a llamar por radio mientras los otros entraban y salían de la cabaña. Hasta que finalmente, unos minutos más tarde, dimos que sacaron del lugar a una persona acostada en una tabla de madera, con sus muñecas y tobillos atados a las esquinas con los mismos grilletes y correas de cuero que había visto mi papá dentro de la caja. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca, la cual había comenzado a llenarse de sangre, pero se podía distinguir que se trataba de una mujer, ya que parte de su cabello largo y oscuro caía por un lado de la tabla. Esto causó una enorme conmoción en nuestra pequeña comunidad, pero no tanto como lo que supimos unos días después, y es que efectivamente se trataba de una mujer. Esta era una trabajadora de la noche a la que nadie había reportado como desaparecida, probablemente debido a su oficio. Aparentemente, el vecino había contratado sus servicios la noche anterior y luego la secuestró en la cabaña, donde la torturó hasta morir. Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente qué había en la cabaña y cómo era por dentro, ya que todo el lugar fue clausurado y demolido poco después. Pero lo que supimos por parte de la policía es que el hombre había construido todo un sótano en el lugar donde albergaba una especie de cámara de tortura, la cual estaba llena de todo tipo de artefactos espeluznantes, pero que afortunadamente no llegó a usar con ninguna otra víctima, pues tal parece que mi padre le arruinó su carrera como asesino serial en su pleno debut. Hasta el momento, esa es la única víctima cuya muerte se le atribuye a nuestro ex vecino, pero nunca se supo si hubo otras personas a las que haya hecho lo mismo en otro lugar. El hombre está cumpliendo cadena perpetua hasta el día de hoy, pero aún así, padre y mi madre decidieron mudarse del lugar. Para mi padre especialmente, esta vida ha sido una experiencia muy espeluznante que le hizo tener pesadillas durante años y también un gran sentimiento de culpa, ya que asegura que esto no habría pasado de haber llamado a la policía en el mismo momento en que vio las cosas que el vecino llevaba en la caja. Tal vez de esa manera esta chica aún estuviera con vida y toda la atrocidad que allí ocurrió simplemente no existiría.